desde que venimos atravesando la pandemia, y una de las charlas que tuvimos alguna vez, él decía, bueno, no sabemos qué va a pasar, o sea, cómo va a ser la salida de este estadio que estamos atravesando. Así que queremos preguntarle, entre tantas cosas, bueno, ¿cómo está haciendo, cómo está viendo, cómo lee él esta salida? ¿Se puede llamar así? Santiago, buen día, ¿cómo estás?
Buen día a los tres, muchas gracias por llamar. El congreso empieza pasado mañana, yo estoy desde la semana pasada porque hubo otro congreso en Mar del Plata, el Provincial de Salud, y se juntaron los dos congresos. Es una excelente pregunta la tuya, para la cual yo no tengo una respuesta definitiva. Vamos a estar muchos años respondiéndola. De manera totalmente preliminar, yo creo que todos los días descubrimos que hemos quedado un poco abollados después de la experiencia de la pandemia.
Bastante.
Tanto en términos, en todos los términos, en términos sanitarios, los indicadores de salud mental han empeorado notoriamente en todo el mundo. Y también hay un clima que creo que todos y todas sentimos en la calle todos los días, que es muy difícil de describir en detalle, pero es un clima de cierto fastidio, de cierta tristeza, de falta de paciencia, de crispación, que es muy difícil no vincular de alguna manera con estos 2-3 años de pérdida pura, de pérdida de libertad de circulación, de pérdida de trabajo, de pérdida de seres queridos, de pérdida de posición en la ecología social, porque han aumentado mucho las personas en estado de pobreza. Entonces, realmente hay los niveles de enfrentamiento político también han disminuido su costumbre de cierta civilidad y se han convertido en enfrentamientos muy violentos en lo verbal. Entonces, hay un clima un poco más difícil de respirar que antes, no terminal, no gravísimo, pero no es precisamente alegría y alivio lo que se observa.
No. Hay que duelar muchas cosas por lo que decís, ¿no? Porque te decías varias veces, dijiste pérdida.
Entonces, es que la pandemia es a pura pérdida, no hay manera de pintarla de rosa. La pandemia es a pura pérdida, porque digamos, lo que trae una situación de emergencia sanitaria mundial es siempre pérdida. Y por lo tanto, es necesario hacer ese trabajo de duelo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Yo hablaba hace poco con una persona que tiene 88 años y se sentía muy amargada por el tiempo perdido de vida de este proyecto que probablemente no los va a poder concretar como lo tenía planificado hace 3 años. Pasa lo mismo con los chicos chiquitos, aunque ellos no lo adviertan, porque han experimentado el ingreso hacia el afuera de la familia con restricciones que les marcan cambios en su subjetividad. Yo pienso que lo único que tenemos la obligación de sacar como positivo es la enseñanza de que la solidaridad es el camino. Que los seres humanos atravesamos mejor este tipo de situaciones adversas. Esta no es la primera vez ni va a ser la última, si lo hacemos de manera conjunta, colaborando, cooperando y entendiendo que es en esa relación de cooperación en donde está la mayor fortaleza de la humanidad. Lamentablemente, esta pandemia nos agarra en una etapa, por lo menos en el hemisferio occidental, en donde predomina el individualismo y la noción de que yo me salvo solo y que si el otro está mal es porque no se esforzó lo suficiente. Nos hemos olvidado de hacer un análisis crítico de la organización desigual, despareja, injusta del mundo, y sería una muy buena oportunidad para volver a sentarnos y a preguntarnos cómo está diseñado este mundo y por qué algunos quedan del lado de adentro y otros quedan del lado de afuera.
Santiago, me acuerdo que había como una campaña de optimismo cuando arrancó la pandemia que decían vamos a salir todos mejores, va a estar todo mejor. Bueno, evidentemente con lo que nos estás contando queda claro que no, y recuerdo también en alguna oportunidad escuchar al filósofo Darío Sternreiber decir la verdad que yo soy más pesimista que optimista. Quería preguntarte, en tus pacientes, ¿qué es lo primero que encontrás? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las principales consultas? ¿Los rasgos que vos ves que son producto de la pandemia?
Es muy difícil distinguir cuánto es producto de la pandemia y cuánto no, porque no es todo pandemia también, ¿no? Claro. En muchos sentidos somos exactamente lo mismo de siempre.
Claro.
Nos pasan las mismas cosas de siempre. Lo que pasa es que la pandemia vino a empeorar lo malo y a disminuirle el volumen a lo bueno. Ahora, con respecto al pesimismo y al optimismo, yo quiero ser muy claro. Yo soy muy optimista. Soy muy optimista, pero una cosa es el diagnóstico de la situación y otra cosa es el optimismo. Soy optimista cuando veo las generaciones jóvenes, yo tengo 54, cuando veo la generación de mis hijos y mi hija, y veo realmente que tienen un modo diferente de concebir los vínculos humanos, sobre una nueva ética del el vínculo también con la naturaleza y con el planeta.
Sí.
Creo que venimos mejor en el futuro, lo cual no significa que el presente sea mejor. Digamos, el diagnóstico es difícil, es sombrío, pero yo soy muy optimista. Con respecto a los pacientes, hay una mala costumbre que tenemos los médicos, los psicólogos, los odontólogos, los enfermeros, que es pensar que nuestra pequeña muestra de nuestra práctica clínica representa el universo. Y yo me sonrío para adentro cuando escucho a algún colega diciendo, en mi experiencia, y te tiran una generalización que vale para todo el mundo. En nuestro país necesitamos urgentemente volver a hacer números representativos, lo que se llama epidemiología, ¿no? Saber qué es lo que pasa, dónde pasa y por qué pasa. Por ejemplo, en una encuesta de la semana pasada, ustedes saben que esta es la semana de la vacunación.
Sí.
La Fundación Huésped encontró, entre otros hallazgos, con un número muy alto de encuestados, que el 70% de las personas toma la decisión de vacunarse o no vacunarse a partir de lo que ve en la televisión.
Wow.
Me pareció un dato fuertísimo.
Sí.
Que pone una vez más el acento, que subraya una vez más la importancia capital que tiene la comunicación, que tienen ustedes, los comunicadores, y nosotros, los que salimos cada tanto en un micrófono, por ejemplo, en un asunto esencial como la vacunación. Entonces, creo que además de lo que uno puede ver en su consultorio, que puede haber más gente deprimida, más gente desanimada, es muy importante hacer análisis con los sociólogos, con los encuestadores, y volvernos a preguntar, ¿qué es noticia? ¿Cuál es la función de la comunicación social en una emergencia sanitaria? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se ayuda a la gente a entender que se tiene que vacunar? ¿Y cómo contrarrestar las campañas que son pequeñas pero fuertísimas de fake news y de distorsiones de las verdades que la ciencia nos aporta?
Claro, recuerdo cuando hablábamos también de eso, ¿no? Del lenguaje como herramienta sanitaria, decías vos claramente. En ese momento que estábamos como bastante en casa todavía, claramente cuando el presidente hacía los anuncios y por ahí usaba metáforas que no estaban tan buenas. ¿Ha sido otra vez convocado por las autoridades, Santiago, para consultar, para ver cómo se puede comunicar, para ver cómo seguimos?
No de manera sistemática. Sí, yo he hablado muchas veces con la ministra Bisotti, con las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones. La verdad que hay funcionarios que funcionan, por ejemplo la ministra Carla, pero no es tan sencillo persuadir acerca de la importancia de la comunicación en un contexto donde hay muchos que piensan que la comunicación es un lujo, es la frutilla de la torta. Mientras habemos otros que creemos que la comunicación forma parte del corazón, del núcleo duro del problema. Esto es difícil de fundamentar en pocos segundos por radio, pero creo que en eso coincidimos. Ustedes y yo nos parecemos en eso. Vivimos de la comunicación. Para que trabajamos en salud mental, las palabras y las metáforas son esenciales. No podríamos trabajar de lo que trabajamos sin analizar esa dimensión del asunto. Y también sabíamos al inicio de la pandemia que esto iba a traer consecuencias muy fuertes en la salud mental, pero había en los inicios un acuerdo tácito entre quienes hablábamos en público de no contribuir a que las cosas se sintieran peor todavía. Había un cierto optimismo que era operativamente necesario. el optimismo que venía de la mano de, bueno, las vacunas ya van a llegar, pandemias hubo muchas, esta es una más, etcétera. Ahora, no concluyó aún, pero en este punto de la última cola de la pandemia, sí podemos decir, esto estuvo muy fuerte, ha dejado consecuencias en la subjetividad, ha dejado marcas, ha dejado huellas, y además de vacunarnos todos, es importante que hablemos mucho de esto, para que las marcas que nos deje y el procesamiento de los duelos sea todo un poquito más fácil de sobrellevar.
Santiago, acá Anita Sánchez, te hago una consulta. ¿Y vos, cómo ves vos a la Argentina en materia de salud mental? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que se puede mejorar? ¿Cómo es actualmente la ley de salud mental? ¿Si es lo suficientemente amplia como para llegar a todos?
La ley es un avance, estamos mejor con ella que sin ella, no hay ninguna duda al respecto, a pesar de que desde la Asociación de Psiquiatras hemos hecho algún señalamiento, algún que otro artículo de la ley y alguna dificultad en el momento de la urgencia de salud mental en la calle, etcétera. Es un avance porque aparte trae la perspectiva de derechos humanos, es una ampliación, es una ley ampliatoria de derechos. Lo que pasa es que la realidad no se cambia con leyes. Ni tampoco se cambia con consignas. Eso es lo que yo denomino una política Harry Potter, ¿no? Donde uno dice abracadabra con tres consignas bonitas y piensa que el mundo va a cambiar. Es necesaria la consigna, es necesaria la teoría, es necesaria la ley, pero también es necesario políticas muy activas que llevan un tiempo, que tienen que ser planificadas y que tienen que ser financiadas también.
Claro.
Por ejemplo, la psiquiatría comunitaria, la salud mental comunitaria, que vendría a reemplazar el modelo hospitalocéntrico, no hay ninguna duda de que es el mejor camino, pero prácticamente no se ha avanzado en ese terreno en estos 13 años desde la sanción de la ley. ¿Por qué? Porque es un cambio que no alcanza con escribirlo en el pizarrón. El Coco Basile decía, yo a los jugadores los paro buenísimo en la cancha, pero después suena el silbato y se mueven. Entonces, el problema no es solo cómo uno lo planifica en el pizarrón, sino qué instrumentos tenemos para ir a la real realidad y transformarla. La salud mental comunitaria requiere muchos años de mucho financiamiento, un cambio de paradigma social en el modo de pensar los trastornos mentales, cómo incluimos a las personas con diagnósticos, con padecimientos mentales, en el trabajo, en la familia, en la recreación. Requiere cambios muy profundos que recién están en su, si somos optimistas, en su estado preliminar. Entonces, la ley es un avance, nosotros tenemos algunas observaciones que son muy técnicas, pero es un avance sin ninguna duda. Ahora, además de ley, necesitamos financiación, políticas a corto, mediano y largo plazo y una sociedad comprometida a que las personas con trastornos y padecimientos mentales no queden afuera, sino que queden adentro.
Clarísimo.
Y eso tiene que ver también con el nivel de la educación, con qué pasa con los chicos y las chicas que son diferentes en los colegios primarios, en los preescolares. Es un cambio muy grande del tipo de la educación sexual integral, del lenguaje inclusivo, de los feminismos, etcétera. Se necesita mucho trabajo todavía en el terreno para que las buenas intenciones se puedan plasmar.
Muchas cosas. Santiago, estamos hablando con Santiago Levín acerca de la salud mental en general y hablando de estas sensaciones colectivas que vos enumerabas al comienzo que no son buenas, que estamos transitando. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Viste que uno a veces dice, bueno, no sé, un duelo son 2 años, hay como esa idea, ¿no? Digo, ¿se puede decir, o hay un común pronóstico de decir, bueno, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo terminamos de salir?
La respuesta correcta es, no lo sé. Creo que va a llevar un tiempo. Yo decía también al inicio de la pandemia que este fenómeno, aparte, esta es la primera pandemia de la era digital. Nunca antes hubo una situación de este tipo que esté propalada 24/7 con las redes sociales, con la instantaneidad de todo, lo cierto y lo falso. De manera que de repente todos teníamos dentro de nuestras mentes los números diarios, la cantidad de muertos, de infecciones, etcétera. En la pandemia de gripe de 1918, la gente vivía ocupada de otros asuntos. Entonces, vamos a tardar mucho en terminar de comprender el fenómeno colectivo, individual, mental, social, comunicacional de la pandemia. Va a haber durante décadas tesis de doctorado, libros, ficciones, series de cable y de televisión acerca de la experiencia colectiva de la pandemia. De esos momentos donde la naturaleza volvió a entrar en las ciudades. Los delfines nadaban por los canales de Venecia. Un cóndor se llevaba un perro chiquitito de uno de los balcones de la ciudad de Mendoza. También esto trae reflexiones acerca de qué es lo que los humanos estamos haciendo con el planeta. Creo que hay muchas derivaciones interesantes para discutir. La pandemia nos mostró descarnadamente un sistema profundamente injusto. Disculpen que yo insista con esto, pero creo que la inequidad social es, luego de lo que nos mostró la pandemia, ya no podemos hacernos más los distraídos. Es, esa pandemia de inequidad social que quedó totalmente a la vista es absolutamente inaceptable y todos tenemos la responsabilidad de trabajar en el sentido de superarla. Hubo una pandemia para quienes estuvieron en villas miserias, 5 millones de personas en nuestro país, y otra pandemia para quienes vivimos bajo techo y comemos todos los días. Entonces, creo que hay muchos ángulos para verlo. Yo hago lo posible, no siempre me sale, por hacer un análisis no exclusivamente clase mediero de la pandemia.
Claro.
¿No es cierto? Porque eso de hacer pan de masa madre y discutir cómo tener mejores vínculos sensuales en la pareja cuando uno no puede bajar a la calle a salir a pasear al perro, no deja de ser un problema humano comprensible, pero no representa la totalidad de nuestros compatriotas.
Mismo también hasta incluso para reconocer un diagnóstico, o sea, o el acceso a un profesional que te diga, tengo esto, esto y esto, ¿qué me sucede? Digo, la otra vez justo con lo conversábamos, que como una persona capaz está en un barrio popular, puede identificar que ciertas cosas tienen que ver con una depresión o con angustia o con ansiedad, cuando no podés ni siquiera, o sea, se te puede pasar por la cabeza ir a un psicólogo.
Absolutamente. Fíjense, hay un no quiero estirarme mucho con el tiempo, pero hay un concepto en medicina sanitaria que es el de brecha sanitaria. Brecha sanitaria analiza la cantidad, la proporción de personas que nunca reciben un determinado tratamiento. En nuestra región, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, la brecha sanitaria para esquizofrenia, que afecta al 1% de la población, es del 50%. Quiere decir, estos son cálculos de la Organización Mundial de la Salud. La mitad de las personas que padecen de esquizofrenia en esta región del mundo nunca reciben ni un tratamiento ni un diagnóstico.
Ni se enteran, capaz, ¿no? Que tienen, que sufren esquizofrenia.
Probablemente se encuentran otras explicaciones, pero digamos, eso responde un poco a la pregunta de Ana de hace un rato. ¿Qué pasa con la salud mental? Bueno, es indispensable que esa salud mental, todas las buenas consignas y la ampliación de derechos, efectivamente lleguen no solamente a las clases medias, instruidas, que van a la universidad, que también tienen derecho al acceso a la salud, sino que lleguen efectivamente a la población total.
Santiago, siempre nos interesa muchísimo escucharte, conversar con vos. Te agradecemos la amabilidad de atendernos a esta hora y desde Mar del Plata. Que salga todo bien en el Congreso y hasta pronto.
Un millón de gracias y siempre a disposición de ustedes. Ustedes hacen muy buenas preguntas, así es muy fácil salir en la radio.
Elegiste una canción que ya estamos escuchando.
¿Por qué?
Exacto. Porque es una canción que a mí me conmueve desde chico, 11 y 6, Fito Páez. Me parece que aparte de una enorme poesía y de hablar del amor, habla de la inequidad social también. Y de cómo, bueno, es una visión poética del artista, de qué pasa con dos chiquitos que están trabajando, uno diría de manera completamente ilegal porque el trabajo infantil está prohibido en nuestro país, pero sucede igual. Y esa gente, además de ser chiquita y de tener que laburar para comer, también tiene sentimientos.
Excelente, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Santiago.
Un beso grande para todos.
en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Que el limpio se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6.
Lautaro Mailín y Anita Sánchez.